aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Resulta que el charango, de estar en América, ¿no?, clavado ahí en toda el área andina de América, en muy pocos años, en el siglo XX, pasó a ser un instrumento internacional. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, uno de los charanguistas más destacados de la Argentina, que es Patricio Sullivan. Apellido irlandés, acabo de aprender.
Apellido irlandés. ¿Cómo irlandés. Estás, Blanca? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Patricio?
Bien, muy contento de volver a verte.
Y yo también.
Tiempo. Post pandemia volver a encontrarnos.
Es verdad.
Y como te dije antes, te vi recién cuando entré al estudio y te veo como en ese momento, como hace algunos años. No cambias nada. ¿Cómo haces?
No hago nada. Te juro que no hago
solamente
nada.
Solamente esta hermosa profesión.
No voy a ningún médico de esos estetas ni nada. No hago nada. Nada de nada. Es bueno. Yo te tengo que decir también, retribuir y decir que estás igual.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, el tiempo no pasa para ninguno de los dos.
Estamos tirando piropo, Patricio.
No pasa el tiempo para ninguno de los dos.
Sí, Patricio, bueno. He visto en distintas informaciones que has estado por Europa y que te ha ido requete bien, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Bueno, está todo esto, espacio para que cuentes.
Bueno, la verdad que desde 2013 ya vengo viajando con cierta regularidad por Europa, abriendo algunos destinos, lugares que el charango, por su tradición andina, ha logrado generar algo que es mucho público oyente de este instrumento y que está muy interesado en la música. Resulta que yo en mi caso no soy un músico que haga muchísima música andina, pero trabajo la música latinoamericana, me interesa el repertorio de raíz folclórica argentina, compongo. Entonces fui buscando mi propio camino en ciudades de Francia, por ejemplo, en Suiza, en Bélgica, lugares donde tuvo mucho arraigo también en los 70, todo este tipo de música,
claro,
estos instrumentos, por toda la inmigración forzada, ¿no es cierto?
Sí.
Así que hay un montón de público, me ha recibido muchísimas veces. Y bueno, en la última gira que estuve haciendo, tuve la oportunidad también de visitar algunas embajadas en Praga, como vos decías, también ahí en Londres. Me recibieron por primera vez después de generaciones que no han vuelto, en Dublin, también en Irlanda, para poder tocar y llevar mi música, que tampoco es una música realmente comercial, sino que es música instrumental, composiciones propias, algunas obras de autores, digamos, reconocidos también. Y se fue dando un camino como bastante natural, donde yo empecé a generar algunos conciertos allá por el 2013, ya van a ser 10 años de ahora, y he tenido grandes amistades que me han ayudado a abrir puertas en salas. He tocado con orquestas de cuerdas, con cuartetos de cuerdas. He tenido la oportunidad de poder armar proyectos también con músicos de allá, donde teníamos un repertorio armado de repente, hasta la última gira, un trío armado en Bélgica, otro trabajo con un guitarrista argentino viviendo en Berlín, que ahora vamos a estar presentando un material. Entonces, siempre la puerta abierta con el exterior y especialmente con Europa, con los lugares que dije, ¿no? También Alemania, República Checa y toda esta parte de las islas, me abrió las puertas y yo voy encantadísimo porque hay un público muy ávido de escuchar cosas nuevas, muy respetuoso, y que aparte también ayuda el tipo de público a escuchar músicos tocando solo. O sea,
claro,
tocar el charango solo para una persona escucha es más complejo que escuchar un guitarrista, que por lo menos tiene sonidos graves, puede hacer algo, o sea, puede cubrir el rango armónico de una forma mucho más completa, más parecido a un piano, y el charango tiene esa limitante, o sea que es un gran desafío para el público, gran desafío para el intérprete de poder también mostrar algo tocando solo.
Vos tenés un método de charango.
Yo tengo dos métodos que había escrito con Dani Navarro.
Sí.
Y hace ya, el primer método fue en el 2003.
Sí.
Y después sacamos otro más. Y después, de esos libros que escribimos con Dani, que son de muchas páginas, como de 100 y pico de páginas cada una, yo después saqué por una editorial llamada Elisound tres libros más para seguir ampliando el repertorio del instrumento. La verdad que me dediqué bastante tiempo de mi vida a la docencia como para poder, digamos, bajar material de música folclórica argentina, hasta escribí un libro del charango en la música clásica. También me queda ahí dando vueltas uno del charango en el tango y otras cosas. Y bueno, digamos, es un material y un trabajo que me dediqué muchísimos años y que me acercó en su momento a trabajar con un montón de alumnos, a también poder viajar a dar clases afuera gracias a los libros. Y ese trabajo de los métodos en el 2016 terminó desembocando en un proyecto que se llama Escuela de Charanguistas, que es un proyecto que yo inicié con mucho sacrificio, tratando de juntar a charanguistas que quieran tocar, alumnos que quieran aprender, y se terminó creando una ONG a partir de eso, que es una asociación civil que va permitiendo abrir otras puertas, generar subsidios y actividades. Este año, por ejemplo, bueno, yo digo este año porque estoy de vacaciones, pero 2022 tuve la oportunidad de tener una beca un subsidio del Ministerio de Cultura con Puntos de Cultura, se llama esa beca, para asociaciones civiles. Estuve viajando por el país también dando algunas clases en orquestas escuela, en un instituto en Mar del Plata, en Río Negro, en un proyecto muy grande que tienen las orquestas escuela para trabajar con, viste, infantos juveniles en toda la Patagonia, un proyecto muy fuerte llamado MOLPA, que es este movimiento. Así que bueno, por suerte, dividiendo un poco el tiempo entre la cuestión artística, que es apasionante para mí, el estudiar y el generar material didáctico y poder transmitirlo también a las generaciones. Especialmente me interesa esto de trabajar con chicos más chicos, con adolescentes, para que ellos puedan tener una herramienta para futuro que es, creo que, inspiradora, ¿no? Estudiar un instrumento de cuerdas latinoamericano, que hay muchos, pero no tantos tampoco.
Ahora, un instrumento que, como vos decías, no es como la guitarra, que tiene más limitaciones, pero vos has traspasado, ¿no es cierto?, los límites habituales y te has metido en música de la llamada clásica, más allá de la música andina, mucho más allá de la música andina, digo, interpretando otro tipo de géneros con el charango.
Claro.
¿Eso fue una propuesta tuya de entrada cuando empezaste con el charango? ¿Cómo fue que accediste vos y la elección que hiciste personal con el charango?
Por un lado, creo que hay una cuestión de formación. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el conservatorio, primero en el conservatorio de San Martín, después en el Manuel de Falla, guitarra clásica. Entonces uno accede con esa formación a poder tener material que si hubiera dedicado o hubiera elegido tocar solamente el charango no hubiera sucedido. Eso también me dio un poco de manejo de la lectoescritura, que es lo que me permitió después, cuando lo conocí a Daniel Navarro, un gran querido también, sé que por vos también
un gran querido
músico, gran querido charanguista y hermosa persona. Accedí a, por ejemplo, a transcribir material que él había creado, material que le había transcrito, material que él le venía tocando para poder generar un método. Eso me lo dio la formación, digamos, el estudio académico, claro, el manejo de la lectoescritura. Entonces, eso me ayudó a entender un repertorio, a poder conocerlo a través de la guitarra y después llevarlo para el charango.
Sí.
Y hay otra realidad, que es que yo no soy un músico de Jujuy, no soy un músico de Bolivia, no soy un músico que viva en la...
Soy un porteño. No,
soy un porteño. Se me nota en la cara, sí. Se me nota en la forma de hablar, en la forma de tocar, y trato de transmitir eso, que es, digamos, uno utiliza un instrumento para poder transmitir lo que uno es o está haciendo
para,
en algún momento.
Para vos, Patricio Sullivan, ¿el charango te expresa?
Yo creo que, como, bueno, me empecé formando con guitarra y creí que es el instrumento que me iba a acompañar. Y cuando conocí el charango me di cuenta que no, que era este instrumento.
Entonces, ¿Y por qué? O sea, ¿indagaste en vos mismo eso?
Primero la sensación que uno tiene cuando toca. Yo cuando estudiaba en el conservatorio y tocaba la guitarra, decía, hay alguien que mucha gente lo puede hacer mejor esto. Seguramente que yo iba a guitarra del mundo, veía a los guitarristas tremendo. Yo tenía 20 años, estudiaba mucho y me gustaba, pero cuando empecé a tocar charango dije, esto es lo que quiero hacer. Y me pasó que tuve también en esos momentos, a los 20, la experiencia de conocer muy buenos músicos, de conocerlo, por ejemplo, a Damián Sánchez, un gran compositor, ¿no? Estoy nombrando gente muy grosa. Gran compositor, tener la experiencia de trabajar con él, de conocer la música latinoamericana y de ponerme a estudiar mucho y apasionarme por eso. Y después la experiencia de haber participado en esa época en festivales en Bolivia, donde vi infinidad de charanguistas tremendos, andinos, bolivianos, y vi otra gente, de la, digamos, una generación como la que tengo yo ahora, cerca de los 40, digamos, que tocaban otras músicas. Y eso me encantó. Me pareció como algo distinto estaba sucediendo. Eso fue muy inspirador para mí. Entre esos, Freddy Torrealba de Chile, un gran charanguista. Saúl Callejas de Bolivia, interpretando música de como bossa nova y jazz mezclado con música andina. Waldo Delgado, que es un charanguista que es era mendocino y tocaba unos, por ejemplo, vi escuchar tocar en Arron Rock un tributo a Atahualpa Yupanqui increíble. Después conocer la música de Gustavo Santaolalla, la música de Jorge Milbert, que es un gran intérprete que ha hecho por este instrumento y por todo lo que es los instrumentos de origen andino, ha hecho una de las obras más vendidas de la historia de la música andina, ¿no? No solo el Cóndor Pasa, sino toda la obra de Urubamba, los discos que tiene grabado con Paul Simon. Y bueno, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Jorge Milbert, que venga a mi casa y toque el ronroco delante mío cuando era muy chico. Y esas cosas que te van pasando, te van marcando.
También tocas el ronroco.
Yo tengo acá justo un ronroco.
Exactamente, claro, ahí en la falda. Ahora
sí,
lo veo.
¿Por qué ronroco? El ronroco es un instrumento que es más grave. Entonces es más amigable para el que no conoce el charango y tiene que escucharlo. Ah. Y aparte ayuda un poco también a lograr... acompañarse un poco tocando y disimular un poco el agudo que tiene el charango, ¿no?
Sí, Patricio, ¿y qué te inspira ahora en este momento
tocar
con el ronroco?
A ver.
¿Eh?
Bueno, no lo nombré a Gustavo Santaolalla, puedo tocar un fragmento de su música, que es creo que también un compositor argentino que llevó este instrumento a conocerse por el mundo gracias a la música que hizo para películas y también... Me parece un distinto en ese sentido, porque utilizó el instrumento para transmitir algo que hasta el momento no estaba, ¿no?
Fácil, ¿eh?
¿Tocar esto?
Y claro.
Se me vio muy, muy transpirado.
Patricio Sullivan. Y ¿sabes qué? No, es que uno lo ve chico, ¿no? O ve un charango chico, incluso más chicos que lo que ha traído. Y lo que piensa es cómo no se le van los dedos.
Cómo no se escapa, ¿no? Vos sabés que este charango, para que también el público se lo pueda imaginar, donde apoya una cuerda,
sí,
donde se tensa la cuerda, tiene 45 centímetros. Nada, es.
No.
Nada, es
nada.
Un cuaderno un poco más largo.
Tenés, digamos, que hacer todo ahí.
Y es un instrumento aparte, que tiene una particularidad, que las cuerdas están desordenadas según la lógica europea, digamos. Es un instrumento que conserva la
estructura. A ver,
a ver, a ver. Mira, es muy interesante.
Un poquito eso.
Hay un... Mira, y vuelvo a citarlo a Dani porque me voy a terminar emocionando, creo, con Daniel. Él ha hablado de un antropólogo amigo, Peter Parodi, que decía que el charango es
maravilloso.
Entonces, no, sigo nombrando gente muy buena.
El número uno, se fue a vivir a Bolivia y allá se quedó.
Tal cual. Él dice que el charango es la representación de un instrumento de cuerdas dentro del mundo andino, la representación posible de un instrumento de cuerdas.
Ah.
¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la llegada de los españoles, en toda América no había cordófonos de este estilo, digamos. Cordófonos como se los conoce, compuestos, donde uno puede tocar una nota y cambiar la nota y manipular las alturas, estirar la afinación y cambiar. ¿Qué pasa? En muchos lugares de Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, que está el cavaquinho se estructura y responde a una forma de tocar europea, el orden de las cuerdas, que es como en la guitarra, como cualquier instrumento de cuerdas, de grave hacia agudos bajando, digamos. Tengo notas más graves y voy bajando hacia las notas agudos, como si yo tuviera que ir cambiando de dedos, voy bajando. En el caso del cuatro venezolano, ¿tiene alguna variante donde una cuerda está como con cierto desorden? No quiero usar la palabra desorden como juzgándola como algo negativo, sino como un desorden según la lógica europea, como lo estoy contando.
Pero se puede acercar más a la guitarra, digamos.
Exactamente, es muy parecido y todos los instrumentos de Latinoamérica tienen esa lógica.
Claro.
En cambio, el charango tiene ese hermoso desorden que es que la nota más grave está en el medio. Es la tercer cuerda esta. Y para tocar la que le sigue tenés que tocar la quinta cuerda. Para tocar la que le sigue tenés que tocar la segunda. Después la cuarta y después la primera. O sea que tenés que tocar todas las cuerdas alternadas para poder generar una melodía que en cualquier otro instrumento sería seguida. Como si harías quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, acá tenés que hacer tercera,
ahora,
quinta,
¿no es más complicado,
segunda, cuarta,
Patricio?
Y claro,
¿eh?
es difícil, sí.
Es claro.
Por eso un guitarrista agarra el charango y le resulta que está todo desordenado, ¿ves esto?
Sí.
Me cambiaron todas las cuerdas. Porque tiene otra lógica. Entonces, volviendo a lo que decía Peter Parodi, es un instrumento de cuerdas dentro de una cosmovisión andina, que para poder entenderlo tenés que entender la cosmovisión andina también.
Y por ejemplo, que ahí, que te metiste en esto, ¿no? Que te metiste en el charango, la cosmovisión andina, ¿dónde la ves vos en esa combinatoria de las cuerdas del charango?
Y bueno, la lógica que tiene concéntrica, digamos, lo grave en el medio y que hacia alrededor se va lo agudo. Por ejemplo, en los sikus, los que tocan sikus no tocan sikus de la nota como si estarían tocando el piano, de la nota grave hacia la nota aguda. Lo tocan al revés, tocan girado hacia el agudo, hacia la izquierda, porque la izquierda va hacia el dios sol.
Es la concepción del mundo.
Es una concepción que sí, responde a otra lógica y
claro,
que se refleja en el charango también,
claro,
a pesar de ser un instrumento que no es precolombino, sino que vino con la llegada de los españoles. Hay un debate acerca de, bueno, en los congresos de Bolivia se debate siempre de dónde viene el charango y demás. Hay una fuerte teoría que dice que viene también de las vihuelas, o de como le llamaban en ese momento a un grupo de distinta variedad de instrumentos de cuerda. El instrumento quizás más representativo, hay dos que se parecen mucho, que uno es la vihuela de mano, y también la guitarra barroca, y después el timple canario, por ejemplo, que es un instrumento que también entiendo que como venían agricultores a trabajar la tierra y traían sus instrumentos, y estaba el timple canario seguro dentro de esa familia de cuerdas que traían.
Y de pensar también en la influencia lejanísima y difícil de rastrear oriental.
Oriental, sí. Es que los instrumentos también, si nos vamos más para atrás, de oriente a occidente llegan las cuerdas.
Sí.
Llegan las cuerdas con la invasión de los moros y de ahí llegan esas cuerdas de Europa.
Sí.
Y de ahí van a América. Y creo que si uno se pone a hablar sobre las cuerdas en Latinoamérica, podemos estar hablando días enteros con la gran variedad de ese pequeño instrumento que llega a América y en qué se convierte en cada región.
Sí.
Las bandurrias, las guitarras jaranas o las guitarras jarochas que hay en México, habíamos nombrado antes el cavaquinho, ni hablar del cuatro en Venezuela y en Colombia, toda la variedad de charangos que uno también, cuando habla sobre charango, si no conoce, puede decir, bueno, el charango, pero
no, son
no es el charango. Claro, yo me voy de gira con cinco charangos en una valija directamente.
Cuando
y toco hablás, algunas nomás.
Cuando vos hablabas, Patricio Sullivan, de la concepción del mundo, ¿no? Del mundo andino, ¿no? Que es que coincide con eso que decías vos del charango, que no es vertical, ¿no? Sino que es circular. Tal es cual. Circular. Y eso se da en el charango con la, esa complicación de las cuerdas, ¿no?
Totalmente, con esa forma de poder concebir el mundo de una forma distinta. Y, sí. y esa particularidad que tiene el instrumento, que lo hace muy único, además de tener cuerdas dobles, que tampoco en este momento de los sistemas de construcción de cuerdas, que un instrumento conserve cuerdas dobles es realmente raro.
Sí.
Porque las cuerdas dobles respondían a que eran instrumentos de tripa, construidos con cuerdas de tripa.
Sí.
Digo, que contengan cuerdas dobles, que se toque como instrumento generalmente instrumental acompañando de los cantos, ¿no? Acompañando canciones tradicionales. Y que además tenga esa lógica de colocación y de afinación del instrumento, lo vuelve muy único. Entonces, un músico, por más que, no sé, ahí está otra parte de lo que vos me preguntabas. Yo venía de tocar la guitarra, y hasta en la adolescencia tocaba rock, guitarra eléctrica y todo. Y me encontré con el charango y dije, acá hay otro mundo que la guitarra seguramente lo tiene también. Mismo lo que uno puede hablar, la guitarra en Argentina, la guitarra en España, la guitarra en un montón de países que tienen su diferencia. Y acá podemos encontrar guitarristas increíbles a lo largo del país. Pero el charango tiene algo que a mí me sorprendía porque era la posibilidad de poder también descubrir un mundo nuevo.
Diferente.
Diferente.
Diferente. Bueno, te invito a tocar.
Voy a tocar una composición mía que se llama
No, Chorita. No, es muy explícito, muy, 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 muy didáctico.
Qué bueno, me alegra. Una melodía muy sencilla llamada Cholita, inspirada en el norte argentino.
Patricio Sullivan, ¿eso de quién es?
Es una composición mía.
¿Tuya?
Un carnavalito, un aire inspirado así la música del norte argentino.
¿Y qué le titulaste?
Cholita.
¿Eh? ¿Cholita?
Cholita. En verdad Cholita. Fue una experiencia, un momento, estamos con Juan Gau, que es un gran compañero de muchos años de la música, de tocar juntos, él es un guitarrista. Estábamos de viaje por La Quebrada, estábamos alojados en la iglesia de Maimará, porque habíamos conocido en un concierto al cura que nos alojó, veníamos de gira de esos viajes de hace muchos años. Lo pienso ya con un poco de nostalgia también, ¿no? Porque los años y la responsabilidad ya no me lo permiten, pero esos viajes de irnos un mes a recorrer el norte, a parar en ciudades, a tocar y estar ahí con la gente.
Claro.
Y en ese viaje estamos alojados en la iglesia, sentados en la plaza, charlando ahí, y viene una chica de ahí, nos cuenta como una historia acerca del amor, de lo que era vivir ahí en la montaña, una chica chica. Y bueno, a partir de eso, el nombre de Cholita, la canción tiene una letra, hay una versión grabada con letra también que la escribió Juan, y nada,
y quedó
esta versión instrumental.
Patricio Sullivan, esto es Cosas Nuestras, y en la operación de audio y edición, Leonardo Zangari, en la producción periodística, Silvina Sprea, en las redes sociales, Guadalupe, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en podcast, en la FM Folclórica 98.7 y en Spotify.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.